son tan amables, sigan la lectura con sus vistas. Les leo el pasaje, Isaías 26. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollará a pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán el fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo. A tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste nosotros todas nuestras obras. Isaías capítulo 26 y el versículo 3. Nos dice el profeta, refiriéndose, hablando a Dios, dirigiéndose a Dios: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. De este texto notaremos tres temas. Primero, nuestra gran necesidad de paz. Nuestra gran necesidad de paz. El segundo, la gran capacidad de Dios para darnos paz. La gran capacidad de Dios para darnos paz. Y el tercero, nuestra gran responsabilidad para tener la paz de Dios. Nuestra gran responsabilidad para poder tener la paz de Dios. Pero antes tenemos que aclarar la palabra paz de este texto. El término bíblico paz, shalom en hebreo, irene en griego, es diferente a nuestra paz. Cuando nosotros pensamos en paz, a lo mejor pensamos en que no hay guerra, que no hay enemistad. Pero para la mente judía, shalom, paz, era mucho más que eso. Shalom era tranquilidad, seguridad, prosperidad bíblica, era felicidad real. Entonces, no tan solamente es que no hay enemistad, pero hay amistad real. Hay esa reconciliación total. Tal vez tengas vecinos y yo te pregunto a ti, y hay paz entre ustedes, y tú puedas pensar, sí, sí hay paz. Pero la verdad es que nunca lo saludas. De hecho, no sabes ni su nombre. Nunca lo has saludado y no conoces ni su nombre. Eso no es paz en el sentido bíblico. Shalom fuera que tú fueras amigo de verdad de ese vecino, que supieras su cumpleaños y le llevaras un regalo, una comida ahí a la vecina. Fuera que platicaras con ella y comieras con ella. De eso se trata la paz bíblica. Ahora, es de notarse en nuestro texto que esta palabra se intensifica porque se repite dos veces en nuestro texto. Literalmente, el original lee así: tú guardarás en paz, paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dos veces se repite el término paz. Es paz de verdad, paz completa, por eso la traducen aquí, se intensifica, es una paz completa, o como también traducen este texto otras versiones, es una paz perfecta. Ahora, de seguro que todos necesitamos esa paz, paz, esa paz completa, esa paz perfecta. Y es por eso que esta promesa, ese texto es tan precioso. Todos necesitamos esta paz, desde los más pequeños hasta los más grandes. Necesitamos paz en el alma, paz real, paz completa, ese shalom. Aún de niños, creo yo, nos falta paz. Nos da miedo lo oscuro. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí me da miedo lo oscuro. Yo creo que a todos los niños normales, ¿verdad? Les da miedo lo oscuro y no quieren estar solos en la oscuridad. Le tenemos miedo a los monstruos de las pesadillas. No sé si ustedes tuvieron pesadillas cuando eran niños. Yo tuve muchas pesadillas, especialmente en la casa de los cuadritos ahí por el bulevar, cuando llegamos a la primera casa. Y no sé por qué esa casa, a mí se me hace que había algo en esa casa, porque yo cuando menos tenía muchas pesadillas, y Mónica, mi hermana, desde entonces le tiene trauma a los gatos en esa casa, ¿verdad? Y no sé, es otra cosa. Este niño le tenemos miedo al cucuy, ¿verdad? O no sé si ustedes le tenían miedo al ropavejero, ¿verdad? Que se los va a llevar al ropavejero, no sé. Pero de niños aún, sobre todo si en la casa no hay armonía, si en la casa no hay tranquilidad, un amor, y hay maltratos, gritería, odios, los niños van a estar muy nerviosos, paranoicos, sin paz, por supuesto. De jóvenes, más. Le tememos al futuro, nos falta mucha paz de dónde voy a estudiar, qué voy a estudiar, dónde voy a trabajar, y si no me caso, y si no me caso, y si no logro nada en la vida, y si soy pobre, y si me sale malo el esposo, y si no tengo hijos, y de jóvenes nos damos cuenta de los problemas del mundo. A los niños no le importa mucho, ¿verdad?, cuánto está el dólar. Pero de joven nos damos cuenta que hay problemas económicos en el hogar y en el mundo. La vida es difícil, nos damos cuenta de jóvenes. Y nos comenzamos a dar cuenta que estamos vivos. No sé ustedes, pero yo fui hasta mi juventud que me di cuenta que estoy vivo. No sé si me entiendan. Que existo, estoy vivo. Pero lo peor y lo más terrible y lo más traumático es que me di cuenta que me voy a morir. Y es de jóvenes que nos damos cuenta de eso. Esta vida se va a acabar. Y nos quita la paz eso, por supuesto. De adultos también nos falta mucha paz. Porque nos afectan mucho los problemas en la casa, nos afectan mucho los problemas de a diario en el trabajo, las deudas nos causan mucho estrés, mucho los problemas con el esposo, los problemas con la esposa, los problemas con los hijos. Y luego comienzan los achaques que me duele aquí, me duele acá y me duele aquí. Y esos achaques que nos recuerdan que nos vamos a morir. Y nos vamos a morir. Pero ¿saben qué, hermanos y amigos? Eso no es lo más grave de todo. Lo que realmente nos quita la paz a la hora de la hora es el pecado. Nacemos sin paz. En pecado me concibió mi madre, dijo el rey David. Nacemos llorando. Nacemos sin paz. De niños nuestra conciencia comienza a funcionar. No sé si ustedes vieron a Stacy, mi sobrina, y qué linda, ¿verdad? La niña Adelaide. Y nos mandó una pequeña, en Instagram, una pequeña película de lo que había hecho. Y había rayado la pared con un crayón la niña, ¿verdad? Y yo creo que todos hemos pasado por eso. Y agarró un crayón y rayó la pared. Y la mamá la descubrió y la estaba filmando cuando la descubrió. Y la niña voltea y tiene la cara de culpable. Y le dice a la madre, Nari. Nari, Nari, esto está mal, es una travesura. La niña de meses ya sabe y se siente culpable y no hay paz aún en los niños por el pecado que está en nosotros. De jóvenes más, hay desobediencias, rebeldías, lujurias, los vicios juveniles, por supuesto que nos quitan la paz. Tenemos esa conciencia y como adultos esa conciencia, el almacén de la conciencia está lleno, está alta, al tope de las cosas que hemos hecho contra Dios, y esos remordimientos nos quitan la paz. El estrés de la culpa nos quita la paz que tanto necesitamos.
Ahora, a lo mejor usted tiene amigos así que dicen que tiene paz, que para ellos no hay problema y tienen seguros médicos, tienen casa, tienen esposa, patrimonio familiar, se emborrachan y se drogan y no tienen remordimientos según ellos y hasta se burlan de la muerte y ¿qué si me voy al infierno ni modo? Pero igual a lo mejor usted es así, yo no tengo ningún problema. La realidad es que Dios está contra ti. En Isaías precisamente nos dice el profeta, no hay paz para el malo, dice Jehová. No tienes paz con Dios, Dios no está en paz contigo. Y eso es lo más serio y lo más grave de todo. Y déjame decirte, la verdad es que si te da un dolor de repente que nunca habías tenido y te empieza una taquicardia, o alguien te asalta y te apunta con una pistola, esa paz falsa se vendrá abajo. Pero de seguro que a lo último, cuando estés ante el juicio de Dios en la eternidad, entonces sí, tu paz, que es totalmente falsa, se va a venir abajo y vas a sufrir y vas a ser atormentado porque no hay paz entre tu alma y Dios por tu pecado. Bueno, el punto es, y yo creo que todos van a aceptar aquí, esto es cierto, todos necesitamos paz, una gran necesidad de paz en nuestra alma, en nuestro ser. Aún como cristianos, aún tenemos que confesar, necesitamos mucha paz. ¿Por qué? Porque en este mundo hay aflicción, hay problemas, hay tentaciones. Las enfermedades nos quitan la paz, ciertamente problemas en la casa, un hijo descarriado, una hija descarriada, nos quita la paz, problemas en el trabajo, pero sobre todo en nuestras propias vidas, ese pecado que nos asedia como cristianos, ese pecado con el cual hemos estado luchando a lo mejor por años, por supuesto que nos quita la paz. Y decimos con el apóstol, miserable de mí. Entonces, el segundo tema del texto nos debe de consolar y motivar mucho. Este texto aprendemos de la gran capacidad de Dios para darnos paz. ¿Notaron que el texto menciona a Dios 3 veces? Recalca esto, dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y la Biblia describe a Dios como el Dios de paz. Es uno de sus títulos, el Dios de paz. Ciertamente es el que nos puede dar esta paz completa, esta paz perfecta. Es esa tranquilidad de shalom, esa tranquilidad de felicidad, ese estado de reconciliación y amistad y contentamiento real. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Poderoso, todopoderoso, claro que nos puede dar paz. Él es Dios, Él gobierna todas las circunstancias de nuestra vida. Claro que nos puede dar paz, Él sabe todo. Es omnisciente, como dicen los teólogos. Él es más, de lo más sabio, todo sapiente y de lo más bueno. Entonces, Él puede motivarnos con sus promesas que llegan a nuestra alma y nos calman. Él puede motivarnos con un hermano que se acerca a nosotros y nos da un detalle el Día de las Madres, ¿verdad? O nos dice algo por teléfono, o nos da un ejemplo y Dios nos da paz a través de eso, de su testimonio, como Dios nos ayudó con algo. Dios nos da paz a través con otros hermanos. Dios puede cambiar nuestros sentimientos. Dios puede cambiarnos esas alteraciones, esas imaginaciones que muchas veces es lo que nos quita la paz, ¿verdad? Es algo de nuestra imaginación, no real, pero nos quita la paz. Dios nos puede quitar eso, y aún en las circunstancias más difíciles, Dios nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pablo y Silas estaban en Filipos encarcelados. Los habían azotado. ¿Y saben qué hacen a medianoche? Están cantando. Mucha paz. Un temblor de repente sacude la prisión. El guardia se va a suicidar. Y Pablo se acerca y le dice, todos estamos aquí. El guardia le dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? hay algo en estos hombres, ya lo había visto, esa paz, ese gozo. Años después, el apóstol le escribió a ese hombre, a ese carcelero, y a unos hermanos de Filipos. Una de esas hermanas se llamaba Evodia, y la otra Sintique, como dice el hermano Pulido. Y él les escribe estas palabras en Filipenses 4. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
¿Saben dónde estaba Pablo cuando escribió esas palabras? Estaba en otra cárcel. Estaba en otro calabozo, no en Filipos. Estaba en sus últimos días y nos dice en el capítulo 1, no sé si voy a vivir o si voy a morir. Pero él escribe con tanto gozo, Filipenses, y escribe con tanta paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Por Dios, su Dios. Ahora, ciertamente creo yo que tenemos que estudiar esto para nuestras propias vidas y ojalá que esto llegue a su corazón. Creo que este es un mensaje, no estaba seguro, no es parte de nuestra serie, pero hay ciertos textos que quiero compartir como mensajes de Dios que, por así decir, salen de la nada y luego Dios los confirma y los vuelve a confirmar. Este es uno de esos textos. Yo creo que hay algo aquí para nosotros. Y notaron que el texto en Isaías 26 nos dice, no tan solamente Dios puede darnos paz, es el que da esto, pero dice el texto, tú guardarás en completa paz. Es decir, Dios nos mantiene con paz, Dios nos cuida con paz, Dios nos protege con paz. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no tenemos paz? Volviendo al principio, bueno, el principal problema es el pecado. Dios resuelve eso. El apóstol escribe a los colosenses, por medio de Cristo, Dios reconcilió todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para preservaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveos de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Dios resolvió el problema de nuestro pecado, todo nuestro pecado, por la muerte de Cristo. Y entender ese evangelio y creer este evangelio, hermanos, que Cristo murió por nosotros, es lo que nos da paz. Nosotros no podemos conseguir paz con lo que hacemos, pero Dios nos da paz, nos asegura de su perdón, que somos justificados y así tenemos completa paz para con Dios. Como cristianos, ya creyentes, habiendo creído el evangelio, nuestra paz está en que Dios nos da el querer como el hacer, por su buena voluntad, que Él hace la obra en nosotros. O como dice el versículo 12, vean lo que precioso, Isaías 26, 12, subráyenlo. Las que saben bordar, bórdenlo. Isaías 26, 12, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Dios es el que hace la obra. Dios, todo Dios. Y es por eso que podemos tener paz. Como cristianos, muchas veces pensamos en esos pecados que nos asedian y que nunca vamos a llegar al cielo y que nunca vamos a tener esa virtud. Dios hace la obra en nosotros, hermanos. Esa es nuestra paz y que nos va a recibir por la obra de Cristo en nosotros, nada de nosotros. El otro problema, además del pecado que nos quita la paz, el otro problema son las aflicciones de este mundo, esas ansiedades, las angustias. Pero Dios puede darnos paz en Cristo. el Señor nos prometió: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos paz entonces, esa paz completa, paz perfecta, porque en Cristo ninguna aflicción nos separa del amor de Dios, nada de tribulación. Lo último de Romanos 8. Sabemos que en Cristo todas esas aflicciones a lo último obran para nuestro bien. Romanos 8:28. Se nos promete en todas esas aflicciones, todas esas pruebas están limitadas. Y hay una solución. Dios proveerá la salida para cada una de ellas. En Cristo, las promesas de Dios son sí y son amén, para crear esa paz en nuestros corazones. Entonces, el problema del pecado que nos quita la paz, ¿la solución cuál es? Cristo. El problema de las aflicciones del mundo y todo eso, el estrés y todo lo que nos quita la paz, ¿cuál es la solución? Es Cristo, el Señor. Muy, muy buenas palabras, entonces, las del himno que cantamos, el 625, que realmente ahí está toda la solución y toda nuestra paz. Suena, ¿verdad?, como que el himno es demasiado optimista, pero es una realidad en el cristiano. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Bueno, esto nos lleva al último punto, y es el más práctico del sermón: nuestra gran responsabilidad para tener esa paz de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para tener esa paz completa, esa paz perfecta de Dios? Bueno, el versículo claramente nos dice qué hay que hacer. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que perseverar pensando en Dios. O como dice otra versión, tenemos que tener nuestra mente concentrada en Dios. Nuestra mente, nuestros pensamientos son de lo más importante. Proverbios nos dice: así como piensas, así eres. Eres lo que piensas, nos dice Salomón. Los pensamientos, nuestra mente guía nuestra vida, por supuesto. Es por eso que leímos en Colosenses: a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Cuál era el problema? El problema era la mente. Los pensamientos nos llevaban a hacer esas malas obras. Entonces, la lección es muy sencilla. Para tener paz, hay que tener nuestros pensamientos concentrados en Dios. Eso es ahí donde encontramos la paz de Dios. Pero una de las tragedias de este mundo postmodernista, como dirían los filósofos y los eruditos, es que no pensamos. Ya no tenemos tiempo para pensar. La vida es tan rápida. Hay tantas actividades por hacer. Mucho entretenimiento, demasiado entretenimiento. No tenemos tiempo para pensar. Antes, cuando la gente esperaba en una oficina o cuando iba en el camión, tenía un poquito de tiempo para pensar. Pero ahora ni eso. ¿Por qué? Ahí va la gente en el camión. No sé si ustedes se han fijado. Ahí están con el médico, en el seguro, esperando. ¿Qué está haciendo la gente? Jugando con el celular, o texteando, o hablando. Ah, pues voy a hablar. Y hablando por hablar. No necesitaban hablar, pero ahí están. Y en vez de pensar, la gente está en otra actividad. No piensa ya. No sé si me entiendan en esto que estoy diciendo, pero creo que es verdad. Tablets, iPads, celulares, por todas partes. Podemos comunicarnos en cualquier lugar. Bueno, no, yo tengo un teléfono. Este es de Macón. Yo tengo un teléfono también. Yo tengo un iPad que me regalaron. Yo tengo esas cosas. No es tan mal en sí. Pero creo, hermanos, que muchas de esas cosas a lo último nos están quitando el tiempo para pensar. Llegamos a la casa a prender la televisión,
Hay tantas cosas que ver, buenas cosas, buenos reportajes, buenos documentales. Y nos están quitando el tiempo para pensar y fijarnos en nuestro gran Dios. ¿Qué pasa cuando vemos la televisión y las noticias? ¿Qué pasa? Nos animan, nos motivan. Son puras malas noticias, nos quitan la paz. Ya tembló en México y tembló en Puebla y tembló acá. Y si la falla Andrés pasa. ¿Y se acuerdan cuando tembló en Guaymas? Y... los secuestros de las niñas, qué terrible. Qué terrible. Y todo ese terrorismo nos quita la paz, no nos da paz eso. No estoy contra las noticias, por supuesto, pero mi punto es, hermanos, estamos viendo tanto la televisión, estamos usando tantas otras cosas, no estamos pensando en Dios. Estamos pensando más en los problemas, en los terroristas, que en Dios mismo. Para tener paz necesitas pensar en Dios, cómo es Él, sus atributos, su naturaleza. Tienes que pensar y meditar qué poderoso es Dios, qué infinito, qué inmenso, qué misericordioso. Tienes paz entonces al concentrarte no en los problemas, en las angustias, en las enfermedades, en las malas noticias, pero concentrarte en Dios. ¿Qué tan sabio es Dios? ¿Qué tan bueno es Dios? ¿Qué tan soberano es Dios? Tenemos shalom entonces al concentrarnos en Dios, cómo es Él, lo que nos ha dicho Él, sus promesas. Esto es lo más básico, meditando y reflexionando, pensando, ¿qué dice Dios en su palabra? Bueno, voy a decir con mucho cuidado esto. Leer rápidamente la Biblia, el capítulo que nos toca a diario, nada más por cumplir, eso no nos da paz. Yo les recomiendo mejor leer un solo versículo al día. Un versículo, pero bien leído, bien pensado, bien meditado, buscando las promesas de Dios en este texto, meditando bien en quién es Dios en este texto, cómo es Dios, qué me promete Dios. Eso le va a servir mucho más que leer 100 capítulos diarios. Leyendo la historia, leyendo los milagros de Dios, cómo ayudó a su pueblo. ¿Cómo te ha ayudado a ti las experiencias que has tenido? ¿Eso te da mucha paz? ¿Se acuerdan del himno que dice, cuando veas perdida tu felicidad, podríamos ahí decir, cuando veas perdida tu shalom, tu paz, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio? Es así como tenemos esa paz. Y al pensar entonces, hermanos, en Dios, sobre todo hay que pensar, y la Biblia nos va a dirigir a esto, en todo lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. Que pensar en Dios a lo último es pensar en Cristo. Pensar en su cruz, la tumba vacía, pensar en el cielo. Isaías realmente nos está diciendo lo mismo que Hebreos 12. Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en el Señor. Y al concentrarnos en Dios, hermanos, nos va a dar paz en cuatro maneras. Con eso termino. Vamos a tener paz de cuatro maneras. Porque, en primer lugar, concentrándonos en Dios nos va a llevar a reconocer que Dios es el único que realmente importa en la vida. Dios es el único que realmente importa en el universo. Todo lo demás es secundario. Nuestra salud es secundaria. Una hija descarriada, un hijo descarriado, eso es secundario. Un esposo alejado, una deuda, un carro chocado o robado. Todo eso, al último, es secundario. Dios, la gloria de Dios, es lo más importante en todo el universo. Y es cuando nos concentramos en eso, que pase lo que pase, nosotros tenemos a Dios. Que pase lo que pase, esto va a resultar para la gloria de nuestro gran Dios. Entonces tenemos paz. Entonces nos calmamos. Segundo lugar, pensar en Dios nos dará paz, pues estaremos seguros de su ayuda, de su compasión, de su plan perfecto para nuestras vidas. Pensar en Dios nos dará paz porque nos aseguraremos de su ayuda, de su compasión, de su plan perfecto para nuestras vidas.
leí de un avión que despegó, varias personas, por supuesto. Tengo un amigo piloto y me ha explicado, después de que el avión despega, si despega y sube, cálmate, ya el avión no se va a caer. Bueno, este avión subió, ya iba arriba, y el piloto les avisaba, va a haber mucha turbulencia. Los pasajeros ya iban aprensivos con esto, ¿verdad? Cuando un piloto dice mucha turbulencia, quiere decir que va a haber mucha turbulencia. No turbulencia, mucha turbulencia. El caso es que ahí va el avión y luego el piloto les dice, lo siento mucho que no vamos a poder dar comida porque hay mucha turbulencia. Pues más aprensivos los pasajeros, ¿verdad? ¿Tanto así la turbulencia? Y sí comienza a moverse el avión y... No sé si a ustedes les ha tocado que de repente cae. Y ahí va el avión y lo que pasa es que entra una tormenta. Y todos los pasajeros, de los más grandes ahí, van aprensivos, por supuesto, hoy dice el que escribió esto, a unos hasta iban orando, ¿verdad? Me imagino unos asegurando de su salvación ahí en ese momento. Pero notó, dice el escritor, a una niña que estaba muy calmada. Y que la niña estaba leyendo. Y muy calmada durante el transcurso de la tormenta y la turbulencia, cuando todos iban aterrorizados, la niña iba muy calmada. Al final del viaje, este señor pensó, bueno, voy a hablar con esta niña, ¿qué tiene? ¿Por qué tan calmada y tranquila? Y le preguntó a la niña, ¿verdad? ¿Cómo es que pudiste tener tanta paz y tan tranquila en el viaje tan feo? Y la niñita le contestó, mi papá es el piloto y me lleva a casa. Mi papá es el piloto y me lleva a casa. Estaba segurísima la niña del amor de su padre. Estaba segurísima de la habilidad de su padre. Estaba segurísima. El padre le había dicho, vamos a ir a casa, que llegarían a casa. Y así el cristiano. Las tormentas más horribles de la vida, sabiendo que Dios es nuestro Padre, y es el piloto que nos lleva a casa, tenemos mucha paz, mucha paz. En tercer lugar, pensar en Dios nos dará paz, pues estaremos seguros que al final Dios nos consolará, borrará toda lágrima de nuestros ojos, nos quitará todo cansancio, toda enfermedad. Al final Dios nos dará esa paz perfecta. En último lugar, pensar en Dios nos dará paz, porque estaremos seguros de su favor y su gran amor en Cristo. Estaremos seguros de su favor y de su gran amor en Cristo. No le tendremos miedo a Dios. El problema de Martín Lutero, por cierto, le tenía miedo a Dios, a la ira de Dios. Cuando conocemos a Dios nos damos cuenta de su gran misericordia, de su gran amor en Cristo. Que Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles, Él siempre permanece fiel. Eso nos quita lo paranoico, lo nervioso, lo intranquilo, lo inseguro, ¿verdad? Conocer a Dios, perseverando, pensando en Él, concentrándonos en Él. Las últimas palabras de nuestro texto dicen, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Perseveramos nosotros en pensar en Dios, nos concentramos en Él, porque hemos confiado en Él. Tenemos fe, creemos en Dios como nuestro Creador, creemos en Dios como nuestro gran Salvador. Por eso nos dice el versículo 4, entonces confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Tiene usted paz, tiene usted esa completa paz, esa paz perfecta. Eso es lo primero que tiene que hacer, creer en Dios, creer en su Hijo, creer en el Señor, creer en el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Eso resuelve nuestro problema de paz. Eso resuelve también nuestro problema de las aflicciones y los problemas que podíamos tener en este mundo. Eso nos va a dar paz. Es Cristo el Señor. Cree en Él. Oremos.